Son las 9, son las 9 con 7 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.9 FM y el 88.1 FM KPSW. Pues bueno, hemos llegado a la sección de plática en el programa. Quiero darles la bienvenida a nuestra invitada, el secreto, Rebeca.
Ya regresé.
Ya estaba
de fuera por un tiempo, pero ya.
Sí, nos abandonaste, nos dejaste aquí todos solos y tristes.
Ya dijo el nombre de la secreta.
Sí, ya sabía.
Ya sabía. Sí, es que no estaban ustedes.
¿Sabes? Claro, sí, cuando no venían, yo venía. Y
Eso es trampa, no nos avisan.
Sí, están aquí también Mariela y están Jessica. Y también nos acompaña... ¿Perdón?
Cristel
está aquí con nosotros visitándonos desde Puebla. Bueno, quiero darle las bienvenidas, señoritas. Gracias. Van a decir que soy el único hombre con tantas mujeres aquí siempre.
El sortudo, el único. Hay varios ahí afuera que quisieran estar en esta posición.
No me envidien, muchachos, no me envidien. No, sí, envidienme mucho. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de esto. Bueno, nos estabas platicando un poco acerca de tu experiencia. Veniste aquí a trabajar con una familia de aquí de la ciudad de Park City. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de cómo llegaste a este trabajo? ¿Cómo encontraste este trabajo? Y dinos, bueno, primero dinos de dónde eres.
Ok, muy bien.
Sí, okay. Bueno, sí.
Mucho que explicar. Ok, bueno, yo soy Cristel, soy de Puebla, de México.
Ajá.
Y bueno, miren, yo estaba estudiando la prepa y se me metió la idea de venirme a Estados Unidos un año, así que entre la prepa y la uni. Y pues ya estuve checando para ser niñera, me inscribí a un programa, pero bueno, la verdad es que no me apliqué mucho, entonces ya se hizo tarde, iba a empezar la uni, y bueno, me llegó una oportunidad de una familia de aquí de Park City, que me dijo, o sea, si te quieres venir, necesitamos niñera de ya, porque esta familia ha tenido, creo que soy su novena niñera, porque por su trabajo necesitan, entonces todo el tiempo han tenido, y ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que... Digo, aparte de ser niñera, vas a hacer como deberes de la casa y todo. Yo dije, pues va, está bien. Entonces ya dejé la uni. Bueno, llevaba una semana, entonces no cuenta mucho. Me salí y me vine aquí a Park City. Llegué y pues la verdad estaba muy emocionada. Es la primera vez que vengo a Estados Unidos. Entonces dije, pues va a estar padre, es una experiencia. Voy a ser independiente. Ya sabes, no voy a tener a mis papás atrás de mí que me digan, a esta hora llegas o haz esto. Entonces yo la verdad dije, pues va a estar súper padre, ¿no? Pero, realidad, cuando llegó, la primera semana y todo, pues sí estuvo padre. Ya después, cuando te vas dando cuenta de, pues, cómo es, la verdad, la vida aquí en Estados Unidos, sí, o sea, la verdad, sí me pegó. Te juro, al segundo mes yo decía, ya me quiero regresar. O sea, de verdad, yo en mi cuarto llorando. Sí, de mamá, ya me quiero ir. Y, pues, mi mamá, la verdad, me dijo, pues, es tu decisión. Pero, pues, yo también dije...
aguántate.
Ya estoy aquí.
Exacto, ya estoy acá. O sea, la verdad, sí me costó convencer a mi papá de dejarme. Y dije, pues sí puedo, o sea, ¿por qué no? Digo, sí me costó muchísimo, pero he aprendido mucho, muchas cosas. Soy más independiente, soy más responsable. O sea, tengo al cuidado de dos niños, uno de 6 años y el otro acaba de cumplir 11. Soy literal como su mamá, a veces me siento, porque los señores trabajan casi todo el día. Entonces soy desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche como su mamá. Los llevo, los traigo, hago el súper. O sea, sí, sí es una gran responsabilidad. Pero la verdad, he aprendido mucho, he valorado a mi familia, tengo 2 hermanos en México, y la verdad, pues como todos hermanos, nos peleamos, te reconcilias, pero la verdad ya los he valorado muchísimo, a mis papás, a mi familia, o sea, al estar lejos, la verdad, sí me ha hecho como crecer, como persona, y acá, pues, casi todo el tiempo estaba sola, hasta apenas hace una semana, conocí a Rebe, fue una historia también chistosa, porque... Yeah. O sea, yo mis domingos libres decía, pues, ¿qué hago, no? O sea, estoy sola, es difícil, como que no conocía. Pero dije, bueno, pues me voy a ir a conocer. Entonces salía. Y acá, la verdad, son muy, muy amigables todos. Y pues sí me ponía a platicar así con cualquiera. Pero no era como que ya fueran mis amigos de un día para otro. Entonces, yo como hago el súper, iba así, pues, regularmente a comprar la comida y todo. Y la mamá de Rebe trabaja en uno. Entonces yo, pues, empezaba a platicar con la señora. Y nos hicimos como amigas, por así decirlo. Entonces, un día salió al tema de que ella tenía 2 hijas, que me las iba a presentar, y yo, pues, perfecto, voy a tener con quién salir.
Yeah.
Entonces, esta semana mis jefes se fueron de viaje con los niños, y
Me dejaron a ti solita.
Solita, entonces. Al lado de Oreo. Entonces yo dije, ¿ahora es cuando? Y ya fui y me encontré a su mamá y le dije, esta semana puedo, o sea, ahorita si quiere.
Entonces, ahora es cuando.
Exacto. Sí. Todo lo que guardamos fuera.
Entonces, le dije, pues yo quiero ir a esquiar y pues no voy a ir sola. Pues la verdad no está padre. Entonces me dijo, no, mi hija, que no sé qué. Entonces ya le marqué y le dije, pues ¿cuándo vamos? No, o sea, yo conocí a Rebe por teléfono. La verdad me cayó muy bien, muy amable, muy amigable. Oh. Entonces ya fue así de, bueno, mañana. Y ya fuimos a esquiar, nos conocimos ahí, nos pasamos súper bien, de ahí fuimos a desayunar y desde ahí hemos estado juntas todo el tiempo.
Qué bueno.
Inseparables. Oye, si no es mucha prudencia, ¿cuántos años tienes?
Oh, yo tengo 19 años.
Entonces todavía estás joven.
Se le da mi cumpleaños, tuvo la prioridad.
Sí, la conocí el miércoles y el jueves fue su cumpleaños.
Ay,
sí,
mira, qué bueno. ¿Qué un invitado más?
O sea, sí, la pasamos súper bien, ahí karaoke, unas copas de más.
Copas de agua y de jugo, ¿verdad? Sí, 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 claro. No, eso está muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál dirías fue el mayor shock cuando llegaste aquí o que viste el cambio de cultura y el cambio de vida?
Pues sí, yo siento que acá, digo, especialmente en Park City, mucha gente tiene dinero. Y bueno, en México sí, pero siento que no a tal grado de que neta gastan y tú dices, Dios mío, o sea, yo en México... O sea, no. Entonces yo siento que eso es lo que más me ha impactado. O sea, que aquí el dinero no es lo más importante. Pero a pesar de eso, yo he visto que a lo mejor no son tan felices como nosotros.
Sí.
Bueno, eso, yo siento que nosotros, aunque no seamos ricos o así, como que tienes otras prioridades o ves la vida diferente. Que acá, o sea, teniendo todo el dinero, aún así no siento como ese cariño hogareño que yo siento que en México tenemos todos.
Sí, la verdad.
Por eso la invitaba seguido a mi casa. Digo, vente a comer a mi casa.
Sí, para que no se...
Oye,
te olvide.
Y entonces, si el perrito, ¿dónde lo dejas?
El perrito, el obvio está en la casa.
Y ahorita se quedó en la casa.
Si le dejaste comida y agua.
Sí. Todo.
Porque no vaya a ser que luego reclame cuando llegue.
Todo, como toda buena mamá, le dejó agua y pan.
Exacto.
No, está bien. Sí.
Bueno, y hablando de eso, entonces ya estás lista para tener tus propios hijos, me imagino. Ya.
No, ahorita mañana, ya no quiero, ¿no? Niños.
¿Qué haces, tata, ya?
Sí, no, ya todos mis amigos me dicen, ya puedes ser mamá.
Ya. Sí. Pues bueno.
Te quería compartir, Jorge, que sí, le platiqué a Cristel, mi amiga, sobre la experiencia de que he tenido yo aquí viviendo como latina en Park City, que sí, le dije, ¿sabes qué? Sí, tú estás ahorita viendo la cultura americana. Y el poder ver que tu familia que tú vives tiene mucho dinero, pero le estaba explicando que hay latinos que no... el otro lado de la comunidad, la realidad, es que muchos de nuestros latinos, de nuestras familias, trabajan en áreas domésticas. Y le digo, y ellos también tienen la experiencia similar muy a la tuya, y por eso la traje hoy en día para compartirte, porque le dije, mis padres han vivido aquí 25 años en Estados Unidos y apenas pueden alcanzar a pagar los gastos.
Cierto.
Y ella estaba en shock cuando le expliqué, la llevé a la uni, y le dije, oye, esta es mi uni y todo, la onda, hicimos el tour y todo. Y le dije, pues la realidad es, Cristel, que mis papás no me ayudan en la universidad. Yo he pagado la universidad yo sola y he buscado oportunidades para que me den becas. Y ya, pues ella me explicó que en México...
No tienes que pagar nada.
No, ella me explicó el sistema escolar de... Porque yo le expliqué mi trabajo y,
sí, claro,
y lo que he hecho y desde que me gradué. Entonces ella me ha compartido su experiencia en las escuelas privadas en México.
Oh, sí.
So ella me ha explicado por qué ella ha decidido tomarse a Ruto, y ella también me dice que sus otros compañeros que están estudiando acá al extranjero y todo eso, y eso me hace padre. Y yo le dije, ¿cómo puedo ser niñera? ¿Cómo puedo ser Oprah? Para poder estudiar. Pero yo también tuve una experiencia, también le compartí a Cristel sobre mi experiencia cuando yo fui a Francia, que yo lloraba a veces. Bueno, lloré una vez, pero fue cuando fue el extremo, porque fue más ver mi relación con, no con los adultos, pero mi relación con jóvenes de mi edad. Con jóvenes de mi edad que eran más inmaduros que yo, y yo ya estaba en un nivel más avanzado, y yo pues me llevaba más con los adultos que nada. Sí. Y pues sí.
Sí, tiene mucho que ver la experiencia que una persona tiene. Yo he viajado bastante en mi vida y he tenido la oportunidad de ir a varios lugares. Y aparte, también estuve en las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos. Y eso también es otra manera de madurar. Entonces, yo entiendo cómo se siente el salir de un lugar a otro, el tener la experiencia de un mundo nuevo, como quien dice. Bueno, ¿y qué dirías tú es la mejor experiencia que has tenido aquí?
¿La mejor experiencia?
Sí.
Así como algún suceso.
Aparte de estar aquí en el programa.
Aparte de conocerme.
No, pues la verdad siento que todo, o sea, aunque sí me ha costado y me ha dolido mucho, siento que sí le he sacado mucho provecho. Tengo también la experiencia de, yo me llevé muy bien con la housekeeping de la casa, pero muy, muy bien. Ella ya es más grande. Digo, tengo puros amigos grandes acá. Pero, o sea, me llevé muy, muy bien con ella. Ella tiene 3 hijos. Es de México también. Se vino. No tiene papeles. Y, o sea, me di cuenta de su vida, que también es muy difícil. Me explica cómo los latinos acá, a veces, la verdad, no... O sea, la pasan mucho mejor que en México, pero aún así no están llenos. Sí.
Sabes, una de las cosas que yo me he dado cuenta, y de hecho muchas familias, muchas personas hispanas me han comentado, que no se sienten ser necesariamente parte de la comunidad. Y eso es particularmente con mayores de edad. Jóvenes que vivieron aquí, crecieron aquí la mayoría de su vida, es diferente porque este es su hogar. Pero personas que vienen de otro país o de otra área y llegan a esta área y llegan a esta desigualdad económica enorme, no sé si se sientan ser parte, se sienten como estar arrimados en muchos casos. Y siento que eso es un gran problema de esta sociedad. Esta idea de que hay los que tienen mucho y los que tienen poco, y hay esa gran distinción, y gracias a esa distinción nadie coopera entre ellos.
Sí, nada más como que se quedan ahí. Sí, bueno, esta amiga que tengo, sí, la verdad no... O sea, aunque sus hijos nacieron acá y todo, ella los considera como mexicanos porque no siente ese cobijo que normalmente tendrían si hubieran nacido en México. Pero pues, digo, desgraciadamente en México no tenemos esa oportunidad de poder ayudar a todas esas personas, y por eso es que emigran a este país, que la verdad les va muchísimo mejor que si estuvieran viviendo allá. Pero eso no quita que extrañen mucho a su familia o que se sientan confortables estando acá.
Sí, y es también difícil porque hay como quien dice, hay dos mundos, porque una persona que viene aquí a trabajar, trabaja y trabaja duro, sí. ¿Verdad? Y eso no significa que los que tienen, que son muy afortunados, tienen mucho dinero, no trabajen duro, pero yo siento que la dificultad o la calidad de vida es completamente diferente, no importa cuánto dinero tengas.
Sí.
El trabajar duro es universal, pero claro. Si tienes mucho dinero... El trabajo que haces no es lo mismo que estar limpiando baños, fregando trastes o podando el césped por 16 horas al día.
Sí, claro, no, es muy, muy diferente, siento, el punto de vista, porque ya que tienes el dinero, digo, a final de cuentas el punto es ganar dinero, pero el enfoque que le dan, por ejemplo, yo siento los americanos, es como, siento que no tan familiar como el que lo vemos los mexicanos, de ganar el dinero para estar con tus hijos, para disfrutarlos. Si no, ese siento que es como un poco la diferencia.
Sí, y bueno, yo soy una persona un poco socialista. Yo siento que la mejor manera de tener un buen mundo es el facilitar el acceso a todas las personas a tener acceso a recursos. Si todos tienen un buen acceso a los recursos, un buen acceso a la educación, y todos cooperamos entre nosotros, no es tan necesario a pelear tanto, lucharle tan duramente para salir adelante. Y siento que eso es algo que hay diferencias en opinión, pero yo siento que si lo más importante para una persona es hacerse rico o ganar dinero a costa de otros, están perdiendo la humanidad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, mi jefe nació aquí en Estados Unidos, pero es latino. O sea, sus papás son latinos, entonces a ellos les gusta traer a niñeras de México para pues también que vivan esta experiencia. Y como te digo, o sea, sí me ha costado, pero siento que sí me voy a llevar mucho. He aprendido demasiado.
¿De dónde es qué parte es tu jefe? ¿De qué?
Él, bueno, él nació en Alaska, pero su mamá de Puebla, de donde yo soy.
Oh.
Sí, así se contactaron.
¿No?
Wow, okay.
Pero él también, lo que Cristel también me estaba platicando, lo que me da, me da gusto también con haber conocido a Cristel y formar esta bonita amistad, porque así yo me he podido aprender de ella, aunque sabe que no haya vivido su experiencia, pero me pongo en su lugar. Y también le pregunto sobre como su relación con su jefe y me explica pues que está casada con una americana. Y así yo me pongo a pensar como hay, también yo conozco otros latinos que están o latinas que están casados con unos americanos. Y así los conflictos de cultura, de costumbres y cómo los niños son el resultado. Y ella pues me explica pues sí, que los niños no hablan español. Sí, sí, todo eso.
Te iba a decir, ahí dependiendo... Yo digo que las ganas, de que si tu hijo quieres que aprenda otro idioma más, tú le vas a enseñar. Sí. Pero si no, hay veces que ellos prefieren que hablen el inglés nada más.
De hecho, es un problema que yo personalmente enfrento, porque mi hijo, él tiene 12 años y no habla ni una palabra de español. Sí. Pero eso es porque su mamá habla únicamente inglés y él vive con ella la mayoría del tiempo. Entonces es muy difícil en ese caso. Pero es algo que es una nueva cultura que está naciendo, porque yo soy chicano, claro, yo nací aquí en Estados Unidos.
Aquí yo también. Eso.
Entonces, pero también las nuevas generaciones de jóvenes que son hispanos o tienen padres hispanos o de Latinoamérica, pero tienen padres americanos también. Entonces, ya la cultura está cambiando ahí porque hay esa mezcla de culturas.
Sí, la verdad yo me sorprendí mucho porque hay muchos latinos acá. Yo no pensé, pero la verdad es que sí, hay muchos mexicanos acá.
Sí, de hecho, aquí en Park City hay más latinos que había hace, que aún hace 5 años no había tantos. Pero yo cuando llegué aquí hace 12 años, era uno de unos cuantos. Y me imagino cuando tú llegaste, Mariela.
Eran como 10 a lo mucho.
Sí.
Y de hecho, hoy tuvimos sobre la cena, tuvimos esa conversación rápido de Cristel y yo sobre por qué mis padres no decidieron moverse a... Porque le expliqué lo caro que es vivir aquí, los impuestos y la razón por qué muchos maestros, porque como estoy en la educación, estudiando educación, le dije, pues, si me llego a quedar aquí estudiando, pues voy a ganar más salario que uno en el distrito escolar de Salt Lake City. Y le dije, pues, la verdad es porque... Una de las razones es porque es más... hogareño aquí, es más pequeño, pero...
más bonito.
Sí, pero allá también corres más peligros en Salt Lake. Y mis papás, como eran nuevos inmigrantes, se quedaron aquí porque dijeron, está chiquito. Y conocían a otros latinos que habían emigrado con ellos. Sí. Y dijeron las posibilidades, como era un lugar turístico y todo eso.
Y siempre he sido muy tranquilo aquí. Nomás, siempre cuando pasa algo malo, raro, que pasa así, accidentes, muertes y todo, se sorprende mucho la gente. Porque dice, wow, pues aquí no se ve, ¿sí me entiendes? Pero siempre, gracias, que los policías, yo como les he dicho, me he tocado policías que me han parado y siempre son muy buenas personas.
Sí, claro, eso también siempre. Tiene mucho que ver, porque en México la inseguridad ahora, la verdad es que está muy, muy difícil.
Sí, bueno, y hablando especialmente acerca de eso, porque yo he estado tratando de seguir las noticias en México y me he dado cuenta de los problemas que hay, y especialmente con el nuevo presidente, bueno, nuevo.
Supuesto
presidente. No, he estado viendo las dificultades que el pueblo mexicano está pasando. Y me imagino, no sé si tú estés enterada de la política aquí en Estados Unidos, pero estamos viendo el potencial de un candidato Trump y es increíble la polémica que usa esta persona. Entonces esto va a crear si llegara a ser presidente una persona así, va a crear un problema aquí en Estados Unidos. Sí. Y es como estaba comentando antes, a través de la historia, siempre que ha caído un país a la tiranía, que ha sido fascista, que ha habido problemas de económicos o sociales o de todo, casi siempre empiezan por culpar a los más indefensos en el país. Sí. Y en este país, desafortunadamente, vienen siendo inmigrantes. Y la polémica que Trump usa es algo que es sorprendente, especialmente viendo a los medios de comunicación y de medios sociales como Facebook. Muchas personas culpan a mexicanos porque están viniendo y robándose los trabajos. Entonces, una pregunta que yo les hago es, bueno, ok, entonces, ¿cuál es el grupo de minorías, de inmigrantes mayor y de dónde vienen? Y casi siempre la respuesta es de México. No es cierto. La verdad es que son de países asiáticos, filipinos. Correcto. Son la mayoría de inmigrantes sin documentos aquí en el país. Entonces, esa polémica es falsa, pero está abriendo la puerta a un problema mayor. Y entonces hay que contrarrestarlo desde ahorita. Y siento que aquí en Estados Unidos está sucediendo un movimiento muchos jóvenes están involucrándose en política como nunca antes. Uh-huh. Y siento que esto es el principio y siento que eso es lo que tiene que pasar en México. Desafortunadamente en México la corrupción es más obvia todavía.
Sí, la verdad en México está muy difícil la situación. Yo tengo un primo que vive en Coatzacoalcos, se metió a esto de la política, pero la verdad es que escuchas que a la vuelta de la esquina ya mataron a no sé quién, ya, o sea, la verdad es que está muy, muy peligroso. Y por eso mismo es que siento que no, si quieres crecer, siempre va a haber alguien que te ponga el pie.
Claro.
O que ya te esté amenazando, entonces siento que en esa parte no te dejan como crecer.
Pero siento que el mismo, ese es el mismo problema que siempre ha sucedido a través de la historia humana. Y mientras la gente no se una, siempre va a haber ese problema.
Exacto. Pero Jorge, yo lo que acabas de dar un buen punto ahí sobre lo que tiene que pasar en México, pero me pongo a pensar, me da miedo lo que se me vino mero en mente fue lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa.
Claro, pero eso
fue como un shock para alrededor del mundo. Sí. Me da tristeza hablar de eso porque hoy en día, porque pues pasó en
Guerrero.
En Guerrero, donde es mi padre.
Sí.
Y pues sí, hasta hoy en día ni se sabe dónde están, qué pasó, no hay. Pero está en silencio.
El problema es que usan ese tipo de tácticas para callar a la gente, para callar al pueblo. Entonces,
hay muchas amenazas, sí, y por eso la gente se queda callada, ¿no?
Pero recuerden que todo esto es a causa de que la gente sigue callada. Exacto. Si el pueblo se parara, hay más personas que son partes del pueblo que miembros del gobierno o de las Fuerzas Armadas.
Sí, claro, es que el gobierno prefiere y le conviene más que la gente no le sepa, claro, ¿no? O sea, que ellos mismos crean que no tienen el potencial, pero claro que lo tienen.
Sí, es uno de los mensajes ahorita que yo siempre trato de compartir. Es un mensaje que vi en una película y me resonó
¿Cuál
mucho.
¿Cuál película? Recomiéndala.
V for Vendetta.
¿Cuál es?
V for Vendetta.
¿Está en Netflix?
Debe estar.
¿Dónde la consigo? Buscarla.
Es una película de acción, ¿verdad? Pero tiene un mensaje interesante. Pero el mensaje que dijo es, una de las frases que dijo es, la gente no debería temerle a su gobierno, el gobierno debe temerle a la gente. Y eso siento que eso es una cosa que siempre se nos olvida porque, por muchas razones.
Yo lo que yo pienso que, por decir, el día que murieron los estudiantes, la gente se tenía que levantar más, no quedarse callada.
Sí, pero eso es algo que yo siento también vuelve a la cultura de México, algo que ha sido inculcado a través de todos los medios, no nada más de educación y de medios de comunicación, pero también a través de los medios religiosos, porque la misma religión dice, es que tú no te lo mereces, no debes hacer, cállate y aguántate porque
pues
tienes
que alabar. Pues sí, pero yo en mi opinión, ¿verdad? Esa de que en lugar de haberse seguido callados, se seguían, que les valiera gorro.
Sí.
Perdón con la religión, no estoy en contra ni
claro,
nada.
Claro, 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 claro.
Pero, o sea, unirse más. Yo digo que si hubiera pasado eso, unirse más, alegar más, apoyar a los padres de estas víctimas, no estuviera pasando ahorita esto.
Sí, y de hecho no es demasiado tarde.
¿Qué pasó con el presidente que supuestamente estaban pidiendo firmas para que saliera?
Sí, no, y lo que pasa yo también siento es que sí van y se quejan, pero como no los escuchan, se desvían y entonces la manera de, según ellos, ser escuchados es a base de cierran carreteras, queman escuelas, los maestros hacen huelgas. Entonces como que siento que ahí no van a llegar a nada porque ninguno de los dos pone de su parte.
Correcto.
Sí, bueno, es que hay mucha diferencia en opinión de cómo llegar a la solución, pero el problema es eso, o sea, mientras estén divididos, mientras la persona esté diciendo, no, es que esta es la mejor manera de corregirlo, no, esta es la mejor manera de corregirlo, eso es exactamente por qué las personas en poder siguen abusándolo. La realidad es que hay abusos y no hay que aguantar. No hay que aguantar el abuso por ninguna razón. Entonces hay que empezar a unirnos de manera de que haga el cambio. Y se ha visto en la historia cuando la gente, cuando el pueblo se une, no importa la idea de cómo se arregla, que el momento en que el pueblo dice ya hasta aquí, se acabó el abuso, caen los déspotas, caen las personas en poder.
Y le voy a decir una cosa y empezar desde, por decir, los policías incorruptos. Que en vez que hay que pagarle.
Sí, claro, no, es que no hay que permitir
entonces,
eso.
Entonces, sí, ay, desde ahí empezamos, pienso que desde ahí empieza uno a cambiar. Porque si tú le das, como dicen, la mordida, entonces, ¿qué está pasando?
Pero ahora
también te estás haciéndote delincuente.
Sí, pero estamos viviendo en la época de donde existe el teléfono celular. Sí. Entonces, entre mayor documentación exista, entre mayor manera de mostrar la corrupción, no hay que decir, ah, sí, ya, bueno, es que ya sabemos que son corruptos, ni modo que hacer. Uh-huh. Al contrario, decir, no, es que esto no es justo, no se debe permitir, y hacer esa pelea.
Pues correcto. Sí, miren lo que, por ejemplo, ahorita que estabas hablando sobre la tecnología, eso me pasó a México cuando uh-huh. yo fui la primera vez, no la primera vez, pero cuando fui con mis padres, la policía los paró por motivo...
Sí,
cualquier motivo, y me llevaron a una esquina desconocida, y no teníamos teléfono a la mano, pero hoy en día pude haber usado Snapchat, pude haber usado todo y subirlo al Facebook rápido y YouTube. Publicarlo, y ha sido muy famosa porque pues fue un abuso. Pero también me pongo a pensar sobre lo que pasó con el narcotráfico, todo eso, corrupción, o sea, yo en verdad creo que el narcotráfico, uh-huh. es algo tan poderoso en México y en Centroamérica.
Pero
y en
no
Sudamérica,
crees que nada
todo
más allá.
Sí,
aquí
no,
también.
Aquí también. Y eso es lo que me da más miedo, porque es tanto el vicio que hay.
¿No has mirado cómo han brincado un carro de la hora de lo que están poniendo de la barrera?
Sí, sí, sí.
Pusieron una rampa y cruzan un carro
con todo. Pero es que hay que recordar.
Y hasta, o sea, con drones. O sea, yo veo las series, si alguien está escuchando hoy en día, hoy, esta noche está escuchando, pues El Señor de los Cielos ya empezó la nueva temporada.
Sí.
O
sí.
sea, ya regresó.
No
mi,
sé qué es eso.
Ya fue muy, muy famosa. Es una serie donde hablan de los narcos más los capos del capo. Los capos. Y ahí, entonces, sí, ahí te hablan de toda la corrupción que está en los políticos. Sí. Como que sí, la verdad, sí.
Es ficción, pero para mí.
Pero es real.
Pero fue real. Es muy real, o sea, los directores de esta serie está en Netflix, por si la quieres ver, Jorge. Hay otro también de Sincero No Hay Paraíso, si te quieres recomendar.
Si tuviera tiempo, con muchísimo gusto.
Claro que lo tienes.
Pero, bueno,
nada más termino mi pensamiento uh-huh. del ser, que pues yo veo todas esas, o sea, como tú explicas sobre los carros brincándose, y yo explico como ver cómo están usando los drones, o sea, los drones para transportar todo eso, y para mí eso yo veo que Cristel dice sobre lo que están haciendo los maestros y todo eso, pero yo en verdad creo que el narcotráfico son los que se apoyan con los políticos y que están ahí.
Sí, están vendiendo todo ellos.
De hecho, mira, es que es empezar a sacarle el hilo a la fábrica de esta sociedad. Sí. En Estados Unidos, desde los años 50 y 60, la droga ha sido un gran motivador para presidentes. Entonces, desde antes aún, hasta en los años 20 y 30, donde Estados Unidos estaba en la época de prohibición, donde no podías tomar alcohol, entonces se hizo un gran problema en Estados Unidos y se mostró que el prohibir una cosa no funciona. El hacer algo ilegal no va a significar que la gente lo deje de hacer. Entonces, aquí el gobierno se hace tonto, esa es la realidad. Dicen, ay, es que las drogas son malas, vamos a criminalizarlas y a las personas que las están vendiendo las vamos a meter a la cárcel. Y entonces decimos, ah, sí, pero ya esas personas de allá del sur, los de México, los de Guatemala, Sudamérica, etcétera, ¿verdad? Ellos traen las drogas aquí y están destruyendo nuestro mundo. Pero ¿quiénes son las que lo están comprando? Uh-huh. Los americanos. Entonces, hay que verlo por lo que es. Es una fuente de dinero. ¿Por qué? Porque gracias a las drogas, los departamentos de policía mayores sacan un porcentaje de su budget. Las cárceles ganan muchísimo dinero
bastante.
Por la cantidad.
Yo apenas leí un artículo, me sorprendí, o sea, yo quería compartirlo con todo el mundo, sepan la verdad, aquí presentes cuánto dinero y ahora qué tienen que hacer, todo.
No, y es un negociazo.
¿No supieron también que, bueno, hace años eso pasó, que rumbo para Salt Lake City, había ¿cómo le dicen? Los cerros.
Ajá.
Habían sembrado marihuana.
Sí, sí.
Y de hecho, se enteraron el gobierno y era demasiada marihuana que habían sembrado. Y no quisieron hacer, según ellos, no quisieron hacer escándalo para que nadie supiera y todo eso, pero les falló.
Sí, pero
porque
es que
los reporteros lo hicieron.
Ya. Yeah.
Y entonces estuvieron preguntando que para dónde se iba a ir esa droga.
Y pues aquí se quedó.
Pues sí.
Entre ellos.
Entre ellos, ahí hicieron el negocio. El
party. Sí, pero o sea, es que también hay que darnos cuenta. Estados Unidos tiene, de cada 4 personas que están en la cárcel en el mundo, una de ellas está en la cárcel aquí en Estados Unidos. Sí. Y eso es ridículo porque Estados Unidos no tiene no sé el porcentaje, pero no somos ni una cuarta parte, ni una décima parte de la población del mundo. Hay más personas en cárcel en Estados Unidos que en China.
Oh, sí.
Sí.
Wow.
Estados Unidos es el número 1 de personas en la cárcel, en el mundo.
Sí.
Y es increíble porque empiezas a contar todo el dinero que estás sacando. Uh-huh. Por cada persona en la cárcel, el gobierno les paga a compañías privadas sí. para tener a esa persona en la cárcel. Aparte de eso, uh-huh. los prisioneros tienen que hacer pagos mensuales para sus necesidades básicas. Sí, sí,
sí. Y yo como aquí abogada, ¿cómo es ese?
Abogada.
No, abogada, pero como...
Abogo
por la educación.
Sí, 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 sí.
Yo fui introducido en este tema, Jorge, del crimen por la educación que estoy estudiando, pero me sorprendió mucho porque estaban explicándome cómo las familias, por ejemplo, si mi padre estuviera en la cárcel, yo tuviera un alto porcentaje de terminar en la cárcel porque sí. ¿qué estoy aspirando? Sí. Y sí. todo, y la mayoría de esas personas que están en la cárcel son latinos, afroamericanos, sí. centroamericanos, sabes, todo eso.
Lo peor del caso es que hay estudios que han demostrado que personas anglo, en la mayoría, es más probable que una persona caucásica uh-huh. use drogas o abuse de las drogas o cometa crímenes que una persona que es minoría. Pero en la mayoría de las personas son negras o de otro país.
Otro país,
¿no?
Sí,
y no son los que cometen la mayor cantidad de crímenes. Pues pero sí. cuando la policía se enfoca exclusivamente en ciertas comunidades uh-huh. que de pura casualidad resultan sí. ser minorías, de pura casualidad son de pueblos o vecindarios
yo
pobres.
Yo quiero contar algo que no voy a decir nombre ni nada.
Claro.
Que pasó aquí en la high school. Ese fue un... como la raza era a filipinos, creo, algo sí. así. Y el niño es nacido aquí, ¿verdad?
Sí.
Entonces parece que ellos los encontraron con drogas. Ese niño vendía drogas, de hecho, allí. Y estaba ofreciendo a otros latinos. Okay. Cuando los cachan, ¿qué pasa?
Oh, sí.
Al latino lo suspenden y resulta, yo me enteré que a esta persona lo mandaron a Heber a estudiar. Dije, sí. wow, ¿por qué? Porque supuestamente estos los padres tienen demasiado dinero.
Tiene mucho que ver
los
el
latinos
dinero.
Latinos sí. de familia no tenían demasiado dinero. De hecho, al niño lo detuvo la policía. Al niño no, al otro niño no lo detuvo la policía.
Sí.
Entonces dije, eso no se me hace justo.
Sí, es racismo.
A mí no se me hace justo, de verdad.
Bueno, no necesariamente racismo, pero es discriminación
sí,
institucional.
Bueno, sí,
no,
sí, exacto, sí.
De institución.
Pero yo digo, bueno, ahí tenía que ser parejo.
Sí,
¿sí me entiendes?
Sí.
Si los dos niños están cometiendo un error, okay, tienen que ser parejo, porque
sí,
a uno
yo insisto,
sí y al otro no.
Sí, pero a lo que insisto es que el meter a una persona a la cárcel no es ninguna solución.
No.
Si
no.
una persona comete un error, es mejor ayudarlos a mejorar el error, a corregir el problema, sí. en lugar de castigarlos. Y tú sabes, yo soy de las personas que no creo en el castigo.
Sí, pero a lo que yo me refiero, este niño latino fue castigado
sí,
por la
sí,
ley.
Claro.
El otro no.
Sí.
El otro lo mandaron a Heber a estudiar. Yo digo, qué injusto. O sea, a mí me dio mucho coraje, la verdad. Pero yo dije, algún día serán
sí,
escuchados bien. Habrá
pero
Dios.
Es por eso que yo insisto que hay sí. que empezar como pueblo a demandar el cambio.
Sí,
porque
sí.
estamos viendo que todas estas cosas se pueden, se combinan. O sea, yo sí. puedo, yo hago el argumento.
Sí.
Yo digo que la mayoría de los problemas enormes que tenemos, tanto en uh-huh. educación, la falta de recursos a las familias,
sí.
los problemas ecológicos que tenemos en el medio ambiente.
Que son bastante, por sí. lo cierto, porque he estado estudiando también eso,
sí.
que la verdad,
sí,
por favor,
sí.
hay que bajar el
carbono,
el consumo, porque es muy
los, espantoso. Los problemas sí. económicos, los problemas sociales y los problemas políticos que existen en todo el mundo.
Son seis, ¿eh?
Sí, o más.
O más,
sí,
yo en la lista.
La diciendo. Mayor cantidad de los problemas que tenemos como sociedad humana, no
sí.
nada más en Estados Unidos, pero
sí.
en todo el mundo, se puede
pero
hacer
el cambio.
No, pero se puede ver que son a causa o han sido emperados
sí.
por la falta de regulación
uh-huh.
tanto a las industrias que tienen dinero, que
sí.
son muy grandes, como a los políticos que son corruptos. Entonces, si el pueblo no está haciendo una demanda de que haya un cambio, nunca va a llegar el cambio.
Exacto.
Si nosotros como ciudadanos decimos, sí, bueno, es que sabemos que los políticos van a ser corruptos y ni modo, no hay nada que se pueda hacer, ¿qué creen que va a pasar?
Pues sí.
Sino
sí.
como, por ejemplo, yo no sé si escucharon o vieron la entrevista que le hicieron al Chapo.
Ah.
Cuando también. Le preguntan, bueno, él contó su historia, dice que él de chiquito, O sea, su mamá era muy, muy, muy pobre. No, no recuerdo de dónde era, de un pueblito.
Sí.
Pero... ¿En Sinaloa?
Sí, es de Sinaloa.
Que, o sea, era de que comía frijoles y tortillas. Sí. Y él a los 15 años empezó a sembrar marihuana porque dice, o sea, yo no encontré otra salida. Y pues desde ahí empezó y le preguntan que si no se siente mal el que, pues, a causa de las drogas haya tantas muertes. Y él contesta que, pues, ahora sí que él no hace nada. O sea, la sociedad es la que...
Sí, sí, sí. Él nada más vende lo que claro. hace y las personas lo compran. Y siento pues que sí. esto es uno de los mayores problemas. Y no nada más. Claro, todos estos problemas son enormes. Pero siento que entre más tecnología exista, menos trabajos van a existir. Sí. Va a haber menos cosas que los humanos puedan hacer porque va a haber una computadora, una máquina claro. que lo va a reemplazar. Sí. Y entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? Entonces, siento que es una conversación.
Ya me dio miedo.
Ojalá, sí. yo no esté.
Ay, los otros los vamos a quedar con este.
Sí, pero es una conversación que tenemos que empezar a tener porque sí. viene sí, y viene claro. rápido. Sí. Sabemos sí, que ya es, las computadoras pueden hacer mucho que un humano podía hacer. Correcto. Las secretarias ya casi no son
no
tan necesarias.
Los... ¿Qué pasa, McDonald's? ¿Qué
McDonald's
está pasando?
Están automatizando todo. Entonces, sabemos que en un futuro muy próximo, la idea del dinero va a tener que desaparecer o va a tener que ser modificada. Uh-huh. ¿Y quién va a perder la mayoría? Las personas que están en poder ahorita.
Sí.
Y entonces, nosotros estamos en una muy buena situación para poder hacer el cambio que necesita hacer. Necesitamos involucrarnos y entender que esto no es sostenible. No se Exacto. puede mantener
ya no
esto.
Más. ¿Sí? Ya no más.
Bueno. Necesitamos empezar a hacer este cambio en este mundo porque
sí.
Es,
sí, se
no
puede.
Hay más.
Bueno, en una...
Sí, se pudo. Después.
Lo logramos. Sí. Porque ya sé que nos vamos a acabar nuestra hora.
Sí, pronto.
Pero para...
Rápido.
Tema, o sea, tema ya para alegrarlos el tiempo.
Sí, sí, sí.
Para
menos
aquí políticos y sí. aquí agresivos de revolucionarios que somos de cambio. Pues yo les quería comentar a los que están escuchando hoy en día que me acaba de llegar una noticia que están buscando el chubasco a una para si su hijo o hija o usted propio como padre necesita un trabajo de part-time. Que hay una posición abierta en el chubasco, pues si no saben de la noticia, mm-hmm. acaban de extender.
Ahorita voy para allá.
apúntenme, no. Sí, pues sería una posición de 5:30 a 8:00. Yo se los ofrecí a mis estudiantes de Latinos sí. en Acción, pero se los quiero ofrecer a ustedes también porque sé que están necesitando urgentemente a dos o tres personas que trabajen dos o tres noches a la semana en el chubasco de 5:30 a 8:00 sí. de la tarde. Por si tienen más información, contáctense con Carrie Switzer. Creo que así dice su apellido, si lo quemé, perdón. Pero el área es para contactarla es 847, es el área, 341-4436. Les repito, 847 es la área, 341-4436.
¿Crees que esa información esté disponible en la página web del chubasco?
No sé. La verdad no sé, pero lo podemos poner en
¿Qué posiciones son?
La posición sería como ayudarles como para hacer órdenes, empacar órdenes, hacer refills, asegurar no sé si cajera, pero así ayudar a los clientes con la salsa, hacer como una persona sociable, si eres una persona interesada que en ordenar como con cosas de empaque, de órdenes y todo eso, serías muy bienvenida. Y creo que también están buscando para hacer catering,
para ayudar con eso.
Sí,
muy bien.
Por eso. Y otra cosa que les quería comentar, que es que Cristel y yo tuvimos la oportunidad de ir al cine. Apenas. Les quería recomendar aquí yo, Batman. Es que yo ya se pueden dar cuenta que extrañaba el estudio.
Ya era hora que regresaras.
Ya había tardado.
Ya salí de la depresión.
Eso estaba.
No, es que sí, los extrañaba bastante y ahora pues les quiero compartir una bonita película que tuvimos la oportunidad yo y Cristel de ir a ver, que por lo hecho me hizo llorar bastante, pero mi amiga aquí con un hombre para llorar, un hombro, sorry. Y fue la película que se llama Miracles of Heaven, que son los milagros del cielo.
Sí.
Se traduce y es una película dirigida por Eugenio Derbez.
Eso está hermoso.
Sí, Eugenio Derbez, la verdad, se la rifa.
No, yo ya. Sí. Se trata de una niña, ¿no?
Sí. ¿La fuiste a ver? Sí. ¿Te hizo llorar?
Sí.
Ay, sí, ¿cuál parte? Porque yo lloré casi en...
Casi toda la película.
Salí llorando yo. Ay, de mí.
Es como en fe, tener fe que se va a salvar.
No se la, no les digas a... No, bueno. Para que nuestros escuchadores vayan.
Bueno, es un pedacito, es un pedacito.
Sí, un pedacito, pero no se las queremos arruinar.
Pero está súper, súper. Y bien triste, bien.
Si les gustó...
Te deja un mensaje, la verdad.
Sí, un mensaje que lo publiqué en mi Facebook, en mi cuenta de Facebook, pero ese sí... ustedes vieron la primera película de Eugenio Derbez, ¿cómo se llama?
La de No se aceptan devoluciones.
O sea, si les gustó esa, esta les va a
también
gustar
bajo
también.
Bajo
la luna, exacto.
Esa está súper hermosa. A mí me hizo llorar bastante porque, de verdad, la gente que emigra hacia acá,
sí,
los niños
real.
Que saltan para venirse a buscar a sus papás, eso es... Muy
sí. Y como latina yo siento que debemos apoyar a nuestros directores latinos porque yo soy muy fascinada como o sea, si hay que apoyar a nuestra raza, hay que apoyar a nuestros a las personas que están tratando de hacer un cambio positivo en Hollywood, porque yo también estudié unas clases impactantes sobre la industria del cine y todo eso, y me dio mucha tristeza saber que no hay tanta representación de latinos, y por eso yo voy a apoyar a cualquier latino que esté haciendo un cambio, porque él mostró bastante. ¿Sabes lo que me gustó de la película también? Yo, si ustedes, como ahorita les estoy diciendo la película, noten las cosas pequeñas, o sea, los actores que están mal en las películas, o sea, pusieron a enfermeras latinos, a recepcionistas latinos, a doctores latinos, o sea, están un genio de Derbez, ahí se puso un genio, es un genio, porque no nada más nos va a mostrar como personas que están haciendo servicios domésticos, pero también quiere mostrarlos como personas profesionales, personas en posiciones así. Eso me dio mucho orgullo tener que alguien que nos represente bien en la industria, perdón. Ajá. Ya se me está acabando la... No me dan aquí agua, Jorge.
Ya está resecando.
sí, eso fue... Así que tal, Cristal, pues sí, la pasamos muy bien y...
Qué buena. Eso es bonito.
No, está bien. Sí, la verdad es que sí. Y eso fue basado en hechos reales. El doctor era mexicano.
Sí. Pues sí, y yo siento que eso también abre la puerta a esa conversación. Ustedes saben el Oscar So White.
Oh, sí. Entonces, no empieces ahí.
Ese es uno de mis argumentos, porque bueno, ustedes no es un secreto. Yo de niño me gustaban mucho los superhéroes, y todavía hasta la fecha.
Yo de hecho, yo ayer la
fui a ver. Tiene su colección.
Superman y Batman.
Sí. Jorge tiene una colección.
Sí, y es una colección enorme, pero una de las...
Y él hasta hace sus propios. Yo he tenido la dicha de ver sus colección, y la verdad es admirable.
Pero una de las quejas mayores que yo tengo es que no hay un representante hispano que valga la pena, en realidad. El único superhéroe que yo conocía de niño, que era ¿latino? Supuestamente, latino.
¿El Chavo?
Era, no. Bueno, sí, pero ese...
Chapulín Colorado.
Pero en los medios americanos, por ejemplo, estaba el Dorado en la caricatura Los Superpoderes.
Ah,
y era uno de los peores superhéroes que he conocido en mi vida.
Sí, qué guita.
Entonces, y era un estereotipo. Y aparte de él estaba el Black Lightning, que es otro estereotipo de los negros. Mm. Era el Samurai, que era un estereotipo de los japoneses.
Y uno de chiquito no se da
Apache,
cuenta, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Uno de, yo también
y el Apache Chief, que era un estereotipo de las personas nativas. Entonces, una cosa que yo me di cuenta ahora como adulto es que no hay representación en todos esos medios, no nada más en películas y en todo, pero en todo el medio de películas, de televisión, del medio de superhéroes, y veo que está cambiando, porque estamos pidiendo ese cambio, estamos diciendo no nada más somos barrenderos, no nada más somos
un cuerpecito chiquito aquí que cabe en la porque sí también tuvimos
cierto,
esa conversación
en las revistas, en los noticieros, pero
sí,
los programas de variedad.
Pero quería mencionar sobre el consumo de los consumidores, los niños, o sea, hoy en día... No, espérense tantito, aquí va.
Es como atínale, ¿no?
Atínale, pero no me dejan atinarle. Sobre cómo los niños, por ejemplo, yo con mi hermanita chiquita, cuando yo estaba creciendo yo no tenía una... Yo era fanática de las Barbie, y pues la Barbie para mí era güera, flaquita, pero apenas como le digo, pues ahora ya están haciendo nuevos modelos de Barbie, y de hombres también, no nada más de mujeres, pero también, y hay más latinas o más personas en revistas que no son típicos verlos y todo eso. Así que.
Sí, y es algo que está cambiando y siento que ya es hora, ¿verdad? Porque sabemos que hay que representarlo. Y una cosa antes de despedirnos que quiero recordar.
No, todavía no, otra hora más.
Yo quería ahorita que dijiste de Barbie, me acordé de que salió en las noticias que Ken y Barbie ya se divorciaron. Y eso se me hizo tan chistoso que, bueno, yo me moría de la risa. Salió en las noticias, dije, ajá, ¿cómo se van a divorciar? ¿O qué? ¿Se divorció la compañía yeah, que hace Ken y Barbie? Yeah. Y me dio harta risa, dijo, eso es...
Pues, ¿saben una cosa de la que me di cuenta yo, que yo mismo he hecho? Uh-huh. Es ver a personas que tienen color de piel un poco oscura, uh-huh, y pensar inmediatamente son latinos. Uh-huh. De hecho, varias veces me ha tocado que estoy hablando con una persona, estoy platicando del programa o estoy hablando de cualquier cosa, uh-huh, y me marketing refiero a los latinos, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Y digo, bueno, y como nosotros, como latinos, me dicen, no, yo no soy latino, yo soy native.
Aguas,
y,
aguas.
No, sí, de verdad, entonces, sí.
A mí me pasa en la uni cada día.
O si no, al revés, piensas que es otra persona, bueno, no latino, y resulta que son latinos.
Pero no hay que ser tan ofensivos.
No es ofensivo, pero es algo bien curioso.
Son también siendo estereotipos.
Sí, y entonces hay que darnos cuenta todos, porque no nada más porque somos una minoría, no cometemos errores también.
Exacto. Sí.
Pero bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, señoritas.
No, ya me quiero quedar ahí.
Que se quede. Me la estoy tratando de convencer para que se quede otra temporada. Sí. Pero esta vez conmigo.
Sí, verdad, sí, porque imagínate. Te iba a preguntar, ¿y piensas regresar otra vez con ellos o nomás es un pasatiempo?
Pues sí, es un pasatiempo, pero voy a regresar porque empiezo la uni en agosto, entonces voy a regresar de aquí a agosto.
Sí, pero ¿vas a regresar con tus jefes otra vez?
Sí, con ellos.
¿Otra vez la tortura?
No, me comentaste que ya no ibas a regresar, como ya se acabó.
¿Ahorita? No. Voy como en semana y media,
sí.
Me quedo como 3 semanas en México y regreso.
Ah, ¿vas a regresar aquí a Park City?
Sí, a Park City, pero ellos en verano se van a Alaska por el trabajo. Entonces me voy con ellos.
Entonces, ¿se va a ir a conocer Alaska? Sí,
sí. Ya, de ahí.
Oye, ¿no ocupan otra niñera?
¿O no ocupan otra? Pues mira que
sí, después de mí seguro van a necesitar.
Uno, tú cuidas una y yo cuido otra.
Me parece perfecto. Y ya los niños ya están grandecitos.
Sí, ya están más grandes.
Bueno, qué bueno.
Yo a los 4 ya me cuidaba solita.
Y bueno, como experiencia les puedo decir que sí es muy diferente, muy difícil, pero está padre. Tomen riesgos.
Sí.
Sí, claro.
Bueno, con eso cerramos el programa. Muchísimas gracias a todas, a Rebeca, a Mariela, Jessica y a
Cristel.
Sí. Pues, gracias por haber venido al programa. Recuerden que el programa es un programa que está hecho para ustedes. Pueden visitarnos en la página web kpsw.org. Pueden mandarnos un correo electrónico a cadadomingo@kpsw.org. Pueden llamarnos a los estudios cuando estamos aquí, 435-655-8255. Pueden también vernos o escucharnos en el app de NPR, Stitcher y TuneIn. Y claro, también nos pueden ver en nuestro Twitter, que es Counter Talk Cada Domingo.
Sí, muchas gracias, Jorge. Y solamente quería decir que por favor conéctense con nosotros en las redes sociales, márquenos, nos gustaría que ustedes también formaran parte de esta conversación. Nosotros nos divertimos aquí en el estudio bastante, los reímos, somos una familia creciendo. Sí, pero nos gustaría que también como ustedes también participen en esta conversación importante, que den su opinión. O sea, nosotros no somos unas personas que no aceptamos argumentos en contra.
Claro, claro.
Exacto. Pero por favor, participen. Gracias.
Los dejo. Nos veremos aquí el próximo domingo. Tenemos a varios invitados.
Adiós. Que pasen linda noche. Buenas noches. El próximo domingo.
No se duerman tarde. Ya apaguen la tele, acuesten a los niños temprano.
Mañana hay clase.
Sí, por favor, descansen, apaguen la tele y ya dejen de ver nuestra hija latina.
Para los papás, no.
Levántense temprano y que pasen un buen lunes y acaben el año bien.
Sí.
Ya que había falta poco para el verano.
Cierto. Yay. Hasta la próxima.
Vacaciones de Rebe.
Hasta la próxima.
Adiós.